deseos para este intercambio.
Jesús lo recuerda, maestro.
Marcos capítulo 7, del 21 al 23, y lo voy a poner en la pantalla, dice esto. Escuchen. Desde adentro, fuera del corazón, el hombre, los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el hurto, el homicidio, el adulterio, la avaricia, la maldad, el engaño, la sensualidad, que incluye homosexualidad, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Todas estas cosas salen de adentro y contaminan las personas. Lo dice Marco. Así que como pasan esas cosas, vienen de nuestros corazones corruptos. Dios no pone injusticia en nosotros ni tienta a nadie, pero Él quita su gracia restrictiva y nos permite caer de acuerdo con nuestros propios deseos malvados. Nos entrega exactamente a lo que nuestros corazones entenebrecidos más desean. Y es importante tener en cuenta que esta entrega no es algo que sucede una semana o un mes, sino durante un periodo prolongado de tiempo cuando elegimos repetidamente lo que queremos en lugar de elegir a Dios y lo que Él quiere. Y aquí está el resultado final. Nosotros somos pecadores hasta la médula, cada uno de nosotros, aparte de la gracia soberana. El término teológico para eso es depravación total. Somos corruptos y merecedores de juicio, de principio a fin. Pero la gracia soberana de Dios trae consigo una esperanza que está más allá de palabras. Es decir, la salvación y la justicia de Cristo. Amén. Romanos 8:23 nos dice, si nos hemos arrepentido y confiado en el Señor Jesús para el perdón de nuestros pecados, nosotros, siendo habitados por el Espíritu Santo, gemimos interiormente por toda la corrupción del mundo, tanto fuera de nosotros como todavía en nosotros, ya que aún no hemos sido perfeccionados prácticamente hablando. Romanos 1:18, la ira de Dios está siendo revelada activamente incluso ahora. Y todavía estamos aquí experimentando sus efectos. Pero para los que se han aferrado a Jesús, para la esperanza y para la salvación, todos los efectos del juicio se convierten en medios de gracia. Es el significado de Romanos 8:28. Todas las cosas colaboran para nuestro bien. No significan no dolor, sufrimiento o juicio derramado. Simplemente significa que todas esas cosas se transforman gloriosamente para servir a nuestro bien eterno, nuestro gozo eterno en Jesús, en lugar de nuestra destrucción. Y en esto hay una gran esperanza. Y sin embargo, la ira de Dios todavía se está revelando y todavía estamos lidiando con sus efectos. Sí, en última instancia está sirviendo nuestro bien, pero todavía está aquí y es doloroso. Y debido a la ira del juicio de Dios, tenemos cosas en la vida como la homosexualidad con las que debemos lidiar en nuestras una variedad de cosas. Entonces esta mañana creo que el Señor nos pedirá que aborde algunas preguntas muy prácticas sobre la homosexualidad, con mucha aplicación para nosotros. Como mencioné la semana pasada, esta es una parte, segunda parte. La semana pasada fue intensa en exposición del pasaje, Romanos 1:24-28, y esta semana, una buena cantidad de aplicaciones prácticas que no tuvimos tiempo la semana pasada. Y por eso es importante, quizás más que antes, que esto se vea como una continuación de la semana pasada. En realidad es un mensaje y esta es la aplicación. Si usted es un tomador de notas o las personas que Cody presenta las diapositivas, te vamos a cansar, pero vamos a proveerte una manera en la que podamos lidiar con esto e interactuar con creyentes y no creyentes que están
luchando o lidiando con esto. Para que esté fresco en nuestras mentes, voy a leer el pasaje incluyendo su contexto anterior. Así que voy a leer Romanos 1, del 22 al 28. Si tiene la Biblia, abre. No tuve espacio para ponerlo en su folleto esta semana. Así que miren la pantalla. Simplemente escuchen mientras leo. Verso 22. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes semejantes a hombres mortales, aves, animales y reptiles. Por eso, Dios los entregó en la concupiscencia de sus corazones, a la inmundicia, a la deshonra de sus cuerpos entre sí, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26 dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, sus mujeres relaciones naturales, o las que son contrarias a la naturaleza. Y de la misma manera los hombres abandonaron las relaciones naturales con mujeres y consumieron en la pasión unos por otros, cometiendo hechos vergonzosos con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida por su extravío. Y como no les pareció bien reconocer a Dios, no tenerlos en su conocimiento, no lo querían, lo expulsaron. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no se debe hacer. Voy a abordar tres preguntas esta mañana, con palabras bíblicas de consejo y también mucha aplicación práctica. Y probablemente cubriremos algunas preguntas menores integradas. Mientras vamos, pero aquí están las tres preguntas que tenemos. Me preguntan, ¿qué les digo o cómo interactivo con otros cristianos que afirman el comportamiento homosexual y o el matrimonio entre personas del mismo sexo? Pregunta número dos, ¿qué debo hacer si lucho con los deseos homosexuales o qué puedo hacer para ayudar para lidiar con ellos? E incluso, mi presunción, muchos de nosotros aquí no lidiamos con esto, pero aunque personalmente no luchemos con esto, será relevante para la forma que nos relacionamos con otros que tienen estos deseos, cómo podemos aconsejarlos, ministrarlos, acompañarlos. Así que esto es muy relevante para nosotros y es muy común y muy relevante en el mundo y la cultura en la que vivimos actualmente. Así que de cierto modo veo esto como un sistema de apoyo, de soporte, de recursos en el futuro. La pregunta número 3. ¿Qué debo hacer como padre o abuelo? Y sé que aquí hay varios. Como tía o tío, etc. ¿Cómo debo relacionarme, comprometerme, interactuar con mis hijos o nietos que tienen estos deseos o afirman esto? ¿Estilo de vida? Así que ahí es donde nos dirigimos. Es muy práctico y es mucho. No es una bala de plata. No tengo todas las respuestas. Esto no es un mensaje exhaustivo sobre la homosexualidad. Y estos son temas muy complejos. Aún así, no queremos evitarlo. Hay una gran cantidad de verdad increíblemente relevante para estos problemas cada vez más comunes. Así que abordaremos uno por uno y veamos qué tiene que decirnos el Señor. Pregunta número 1. ¿Qué le digo, cómo interactúo con otros cristianos que afirman el comportamiento homosexual y o matrimonio entre personas del mismo sexo? Todos van juntos aquí. Así que número 1. La respuesta número 1. Nuestra primera principal respuesta debe ser la Biblia y solidificar lo que dice Dios acerca de la homosexualidad y su práctica. Mucha gente, incluso en la iglesia, no puede responder a esto. Ellos no saben lo que la palabra dice al respecto. Podemos culpar a los pastores y pastores que nos han fallado, Y muchos lo han hecho. Pero en última instancia, eso depende de cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad familiarizarnos con las escrituras y saber lo que Dios tiene que decir acerca de esas cosas. Así que cubrimos esto la semana pasada, 1 Corintios del 6 al 9. 6 del 9 al 10. Dice que los que hacen tales cosas no entrarán en el reino de los cielos. Otro pasaje muy claro sobre esto, Timoteo 1, del 9 al 10, y su contexto. Ahí hay otros contextos, tanto antes de la ley y en el Nuevo Testamento. La Biblia enseña claramente que la homosexualidad está mal y que aquellos que la practican y continúen en este patrón impenitente no heredarán la vida eterna y no tendrán parte en el reino de los cielos. Para usar las palabras, Filipenses 3, su fin es destrucción, su Dios es su vientre, y se glorian en su vergüenza, con la mente puesta en cosas terrenales. La palabra es clara. Sin embargo, una objeción común de muchos creyentes y no creyentes es que Jesús nunca abordó la homosexualidad. Es un enfoque muy popular. Dirán algo como, bueno, eres cristiano, lo significa que eres seguidor de Cristo, ¿cierto? Sí, soy un seguidor de Cristo, incluso cristianos. Nuevamente, incluso como compañeros cristianos hacen este argumento. ¿Cómo pueden dar tanta importancia a algo que Jesús nunca mencionó ni una sola vez? Ni una sola vez. Y para algunos cristianos escuchan eso y se quedan un poco desconcertados. Su respuesta es algo como, bueno, es malo, nosotros no, ¿cómo? Y no sabemos qué decir. ¿Alguna vez han experimentado o visto eso? Yo sí. Esto es lo que se dice. Número uno. Jesús sí dirigió la homosexualidad. La abordó en Marcos 7, que leímos antes sobre su origen en nuestro corazón. Pero también la abordó en Mateo 5 y 19. Mateo 19. Porque en ese capítulo abordó el tema del matrimonio y basó su comprensión del matrimonio en la enseñanza de Génesis capítulo 2. En otras palabras, Dios es el autor del matrimonio, no el hombre. Por lo tanto, Dios es quien define el matrimonio, no el hombre. Por tanto, el hombre no tiene derecho a introducir el concepto de matrimonio del mismo sexo. Número uno, porque por definición no es matrimonio, es otra cosa. Y número dos, porque por definición va en contra de lo que se creó en Génesis capítulo 2. Así que Jesús abordó la homosexualidad y mucho más se puede decir de él. Pero más que eso, Jesús nos dice en Juan 10 que él y el Padre son uno. Lo que significa cada vez que el Padre ha hablado sobre el tema, que lo ha hecho en bastante en el Viejo Testamento, así como Jesús. Él es la palabra misma de Dios y fue su propio Espíritu, el Espíritu Santo, que inspiró cada palabra de este libro. Y además, como si no fuera suficiente, no olvidemos que fue el eterno Jesucristo preencarnado quien vino a visitar a Abraham en su camino a Sodoma, en Génesis 18, y compartió con Abraham lo que estaba a punto de hacer y por qué. La realidad bíblica es que aquellos que practican la homosexualidad perecerán y pasarán para siempre en el lago de fuego. Y esto es aterrador. Esto debería llevarnos a tener una mentalidad sobre el tratar de abordar con un tema de tal complejidad y magnitud. Esto no es algo para tomar a la ligera o tratar con frivolidad. Debemos acercarnos con humildad y con santo temor. Amén. Número dos. No solo debemos hacer la uno, pero solidificar lo que dice la palabra de Dios, sino debemos decidir si vamos a creer o no en la Biblia. Y eso no es poca cosa hoy en día. Muchos cristianos autoproclamados seleccionan y eligen lo que les gusta y lo que quieren creer en la Biblia y luego ignoran el resto. Bob me envió, y no se sentía bien esta mañana, me envió un artículo satírico la semana pasada donde Joel Osteen había publicado una nueva traducción de la Biblia con cada palabra redactada para que sea más cómodo y alentador. Y aunque ese es un ejemplo extremo, muchos cristianos hacen la versión menor de esto. Ellos no ven la Biblia como la única fuente de verdad en este mundo, como la palabra de Dios infalible, errante y autorizada. Más bien se avergüenzan de lo que dice la Biblia. Están avergonzados por ello. Al mundo les parece que es discurso de odio o ética neandertal obsoleta y atrasada. Y si no tenemos nuestras raíces muy profundas en Dios y la Biblia, de modo que el mundo presione, no nos controle, vamos a ceder. Entonces, la segunda respuesta no es solo saber qué hay en el libro, sino luchar por fe y coraje para permanecer con este libro. Amén. Número 3. Amamos a los hermanos. Amamos a nuestros hermanos y hermanas y hermanas en Cristo. Entonces la pregunta está bien. Tengo mi posición. Me encanta porque está basada en la palabra. Creo que Dios nos ama. Y ama a las personas que luchan con la homosexualidad. Y quiero ser una persona amorosa. Entonces, ¿cómo se verá el amor? Y no escuchamos al mundo dejarnos que nos diga el mundo como es el amor. Más bien, vamos a la Biblia y nos preguntemos, ¿qué hace el amor? Proverbios nos dice en capítulos 12 y en varios otros lugares que aquellos que aborrecen una reprensión no se aman a sí mismos. La idea es que si odias el conocimiento, te odias a ti mismo. Pero la mayoría de la gente no piensa eso. La gente piensa, no, estoy amándome a mí mismo si evito reproches. Deja de reprenderme si no me siento edificado. Y si le dijera eso a mi esposa, cuando me confronta algo a mí, ella tendría todo el derecho de decir, ve a leer tu Biblia. Así que el amor está definido por Dios, no el mundo. Y el amor seguramente tratará de mantener a la gente fuera del infierno. Este es uno de estos subpuntos que lo pondré. El amor bíblico de Dios va seguramente a mantener a la gente fuera del infierno. Esto es grande. El mundo ha transformado mucho del pensamiento de la iglesia y no en cambio. Esto es lo que ocurre. Consciente o inconscientemente pensamos que es mejor estar callado. No es abordar el tema, los hará incómodos. No les va a gustar. Así que es mejor que los dejemos en paz. Y no es solo en los laicos, también en el púlpito. Todos lo sabemos. Esta es la razón por la que el sermón dominical promedio de un pastor que trata sobre la homosexualidad dedicará el primer tercio del mensaje a disculparse. Imagínense si yo dijera esto. Ahora, iglesia, hoy vamos a abordar el tema del adulterio. Pero no quiero que se alarme. No estoy aquí para criticar a los adúlteros. Amo a los adúlteros. Jesús ama a los adúlteros. Tengo amigos que son adúlteros. Y creo que nuestra iglesia necesita estar abierta y aceptar a los adúlteros. Y quiero que ustedes, etcétera, ¿cierto? Quiero decir, se siente mal, ¿no? Pero cada vez que un pastor se levanta para predicar sobre la homosexualidad, esperamos eso desde el principio. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha infectado con su comprensión corrupta de lo que significa amar o ser amoroso. Y como resultado, el pecado más grave que podamos imaginar desde la perspectiva bíblica, a menudo nos hace disculparnos por lo que Dios dice al respecto. No es que nadie te diga que no es amor. Si te paras con los pies planos y hablas la verdad sobre el tema de la homosexualidad, está Es lo que no es amor, es mirar a alguien en los ojos cuando Dios dice que están en peligro de una eternidad en el infierno y simplemente guiñar un ojo y asentir ante su pecado porque tenemos miedo que nos insulten. Amad a los hermanos y familia. Amarlos. Amén. Así que de manera muy práctica, aparte de estos tres puntos fundamentales, ¿cómo hacemos y cómo nos relacionamos con aquellos que están involucrados en esta actividad o la prueba? La respuesta es corta. Varía de una relación a otra, de relación a relación. Es decir, que estamos casados y tu cónyuge comienza a comprar esta basura, a probar esta basura y la prueba. Cada uno de estos son sensibles y complejos y esto sucede. Por cierto, él o ella puede pensar, no, no creo que lo más amoroso que hacer es ir a esa boda y apoyarlo y afirmar la rectitud de ese así llamado matrimonio gay. Entonces, ¿qué haces? La respuesta más clara es, no te divorcies. Así que estás en una relación hasta que la muerte los separe con alguien que cree en una doctrina que envía gente al infierno, lo que hará que las cosas sean muy difíciles e incómodas. Y no hay nada que puedas hacer excepto orar y tener una o dos batallas realmente buenas, prolongadas, de argumento teológico. Luego se miran y dicen, cariño, tenemos que hacer que esto funcione. Y luego resuelves. Y luego se lo pasas a tus hijos, de los que hablaremos en unos minutos, pero ¿qué haces si son adolescentes o si son adultos? Y la respuesta nuevamente variará. Tratamos de tener conversaciones necesarias con ellos, con la mayor oración y ternura posible, llenos de gracia, de verdad, de amor y compasión, muy reales por ellos. Y luego tratemos de encontrar formas de relacionarnos que no traten el tema como si fueran una cosa pequeña, pero no molestamos. Y esto también se aplica para amistades cercanas. Intenta encontrar formas de navegar las relaciones que se regocijen en lo que es verdaderamente bueno y se aflijen seriamente en lo que es verdaderamente triste, asegurándose de que sepan cuál es su posición y usted sabe cuál es su posición y están dispuestos. Hacen las cosas juntos de una manera amorosa. ¿Qué más puedes hacer? Ellos son tu familia, tus niños, si es un miembro de la iglesia. Cuando alguien te dice que la disciplina de la iglesia no es amorosa, es buena, está prescrita por Dios para el bien de esa persona y para el bien de la iglesia. Así que las fronteras sanas y la separación ayudan. Vemos cómo el amor se verá a las particularidades de la relación y nos mantenemos entonces firmes. Amén. Segunda pregunta principal. ¿Qué debo hacer si lucho con los deseos homosexuales? ¿O qué puedo hacer para ayudar a lidiar con ellos? Seré más rápido con estas últimas preguntas, aunque tienen más respuestas. Y nuevamente, incluso si usted personalmente lucha con este problema, aquí es relevante cómo nos relacionamos con otros que tienen estos deseos y cómo podríamos aconsejarlos, ministrarlos, acompañarlos. Eso es muy relevante, así que esto es relevante para nosotros, no lo deje de ver. Aquí hay 7 prácticas de aplicación, sabiduría y consejos. Número 1, reconocer la presencia y dolor de la sexualidad desordenada. Con toda la ambigüedad de su origen, al igual que los otros trastornos y discapacidades, no define su... Lo pondré en la pantalla, a continuación del punto 1. No define su personalidad dada por Dios por su sexualidad desordenada. Casi no estoy dispuesto a usar la palabra homosexual como un sustantivo. No quiero que ningún ser humano se defina a sí mismo como homosexual. Eso estaría mal, porque nuestra identidad no está arraigada a nuestros deseos o preferencias. Preferencia sexual, familia, ya sean buenos o malos. Más bien deberíamos decir, soy una Deberíamos decir, soy una persona. Él o ella es una persona creada a la imagen de Dios Todopoderoso con algunos deseos sexuales desordenados que resultan ser homosexual. O alguna versión de eso. Es la manera en la que deberemos hablar de nosotros mismos y de otros. Soy una persona o él o ella es una persona que lucha con los deseos homosexuales. Si somos creyentes, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Brian Andrews es una nueva creación de Cristo que lucha con la impaciencia, la lujuria, el orgullo, etc. Sin embargo, no estoy definido por esas cosas. No son mi identidad. Nuestra identidad y nuestra personalidad es profundamente más que nuestros deseos sexuales y se encuentra solo en Cristo. Amén. Número 2. Pon tu fe en Cristo para el perdón de tus pecados y para el regalo de la justicia de Dios y el cumplimiento de todas las promesas de Dios para ti. Otro subpunto aquí pudiera decir esto, lo he puesto ahí arriba. Lo hice. El único pecador que puede luchar con éxito contra su pecado es uno justificado. El único pecador que lo puede hacer, lo que significa. Aquí es donde el cristianismo es diferente de todas las religiones del planeta. Luchamos contra nuestros pecados desde una relación con Cristo, no por una relación con Él. Déjeme decirlo de nuevo, nosotros luchamos contra nuestros pecados desde una relación con Cristo, no por una relación con Él. Y creo que ya es y seguirá siendo obvio que se podría decir mucho más sobre todos estos puntos, pero por cuestión de tiempo simplemente no puedo exponerlos tanto como me gustaría. Entonces, si desea hablar como cualquiera de estos mayor detalle, no deben comunicarse conmigo. Número 3. Comiencen a ordenar su vida en torno a la centralidad de la gloria de Dios como su mayor tesoro. Empieza a ordenar tu vida a tener a la centralidad de la gloria de Dios como su mayor tesoro. El pecado homosexual, como todos los pecados, es un eco del cambio de la gloria de Dios por otras cosas. Ya hablamos de ello 2 semanas. Así que restaura el sol de la gloria de Dios en el centro del sistema solar de tu alma. Y encontrarás que los planetas de tus pasiones comenzarán a asumir una órbita saludable. No de un día para otro, pero así es como ocurre. Es la función y el peso de la gloria de Dios. Y debo añadir aquí, puse en la pantalla como citas, debo añadir aquí que si la fe viene por escuchar y escuchemos por la fe de Dios y mucho más. Corintios 3, 18. Somos transformados a la imagen de Cristo por un grado de gloria a la vez. Es decir, somos santificados al contemplar la gloria de Dios. Estos dos van juntos y lo que significa es que en la forma en la que hacemos este punto número 3, más principalmente y fundamentalmente es en, a través y por la palabra de Dios. Si no estamos regularmente en la palabra, deleitándonos en ella, bebiendo de ella, disfrutando de aquel que la escribió y quien se revela a sí mismo en ella, si siendo conformados por ella, etcétera, entonces podremos probar todas las prácticas. Autoayuda en el mudo no servirá de nada. Son curitas para el cáncer y esto se aplica a todos los problemas que existen, no solo a la homosexualidad. 4. Resolver y vivir una vida casta y si es necesario, ser libre por el poder del Espíritu Santo, con la confianza de que Dios no sana ahora, sanará más tarde. ¿Y cuántos podemos decir eso acerca de tantos problemas y dificultades con las que luchamos. Si Él no sana ahora, sanará después. Toda tu paciencia de pureza valdrá la pena. Y oh, que Dios le dé a las personas solteras y casadas en esta iglesia una pasión por la pureza, por encima de la pasión por el sexo, de cualquier tipo. Número 5. Busca amistades sanas con ambos sexos, especialmente en grupos. Y aquí pongo la responsabilidad, es decir, a los pies del cuerpo de la iglesia. Debemos ser un lugar donde esto sea posible. Y por eso hago un llamado a las personas, especialmente a la familia, a que hagan lo posible para invitar a las personas a las comidas y reuniones de todo tipo de manera natural. Y hagamos las cosas en grupo. Cuando más hagamos las cosas en grupo en vez de en pareja, más oportunidades habrá de una sana unión de nuestra gente, aparte de la sexualidad. Y esto es muy necesario. Número 6. Probablemente no es necesario mencionar esto, pero hay muchos ministerios y recursos que tienen ideas, experiencias, estímulos y consejos bíblicos desde una profundidad y conciencia que va más allá de lo que la mayoría de nosotros podemos traer, incluido yo mismo. Así que le animo a que use o transmita estos ministerios y recursos útiles que están especialmente calificados para dar ministerio en esta área. Por último, adoptar una posición audaz y compasiva por la verdad y defender el propósito de Dios en el matrimonio heterosexual por lo que Dios diseñó para que fuera, es decir, una manifestación de Cristo y la iglesia en la cultura. Y ahora, a pesar de nuestras pasiones, adoptemos una posición audaz y compasiva y defender lo que Dios diseñó para que fuera. Pregunta 3, relevante para todos los abuelos y todos. Pregunta 3, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo relacionarme, involucrarme o interactuar con mis hijos o nietos o los hijos de otros, nietos de otros o hijos de otros? Esto también es revelador para los padres. Padres con niños pequeños como yo que podrían lidiar con esto algún día. Así que preparémonos ahora. 1. Para los padres de hijos descarriados, esto suele ser más doloroso que la muerte de un hijo. Porque cuando un niño muere, usualmente no hay el dolor de culpa y de falla. En cuanto a esos sentimientos que ustedes padres tienen ahora con hijos, ¿cuántos de esos sentimientos que tienen son legítimos? Nadie sabe, solo Dios sabe. ¿Cuántos errores realmente se hacen? Solo Dios lo sabe. Y la solución, y he hablado con hijos así que han estado quebrados por la culpa y la vergüenza por sus hijos, por sus niños. La solución a su supervivencia, la solución para su supervivencia, su esperanza y su alegría, la solución no es intentar entender eso, cuánta culpa. La solución es el Evangelio. De padres y nietos, hay una solución. No importa cuántos errores hagamos, hay el perdón y confiar en Cristo por la justicia que no es nuestra. La solución es el Evangelio. Número 2. Si conocemos nuestras deficiencias y que el padre abuelo no conoce sus deficiencias en la crianza de sus hijos, confiéselo. Confiéselo a sus nietos. Tome el teléfono hoy, llame a California o Kalahari o donde sea que estén y confiese. O ven a su niño 4 años, de 12 o de 20 años y diga: Dios me ha convencido. He cometido errores. Me perdona. Yo les digo, el poder del perdón, sexualmente y en cualquier otra forma, es inmenso. Número 3. Si tienes hijos adultos o nietos con deseos homosexuales, ámelos, ore por ellos, dígales la verdad bíblica cuando lo escuchen. No forzar el problema en su garganta, pero tampoco hay que rehuirlo. Hay un equilibrio adecuado que le agrada al Señor y que cualquiera de los dos extremos sería erróneo y perjudicial para la relación. Y perderás tu oportunidad de hablar vida y verdad y de todo si no se maneja bien en general. Número 4, en el compañerismo de la iglesia, busque, escudriñe las escrituras y busque el consejo de otros cristianos acerca de los asuntos increíblemente complejos y dolorosos, de cómo relacionarse con sus hijos si continúan viviendo en pecado. Me he reunido con muchos de ustedes a lo largo de los años y he escuchado algunas de las historias más dolorosas y difíciles en este campo. Han experimentado cosas que me aturden. A veces no sé qué decir, tú no sabes qué decir. Todo lo que podemos hacer es clamar al Señor juntos. Y eso es bueno, es útil y es saludable. Y oh, cómo nuestra cultura nos ha dañado en esta. En nuestros trabajos, cuando tengamos 60 años, se espera que seamos expertos, sin necesidad de aprender nuevas cosas ni buscar consejo, educación, crecimiento, pero esto no es tan espiritual, familia. Lo he escuchado una y otra vez. Él tiene $60, no necesita ser discípulo, él necesita estar siendo discípulos. Y si puede haber algo de verdad en esa declaración, en el mejor de los casos una verdad a medias. Cada uno de nosotros necesita ser vertido, discipulado, moldeado, aconsejado, etc. Y eso nunca desaparece. Yo necesito un consejo bíblico sensato, tanto como cualquier otra persona. Y esto no está mal, ni da vergüenza, ni al revés. Aunque nuestra cultura hace que crea que es así. Es nuestra cultura la que lo tiene al revés, no nosotros. Y mucho más se puede decir ahí. Pero lo dejaré por esto. Busquen consejo. Independientemente de su edad, y el Señor le podrá sorprender de la manera en que lo hace siempre. Número 5, último, muy importante. Para los padres o abuelos con niños más pequeños, debemos darnos cuenta de que en gran medida su sexualidad saludable depende de su salud, de su sana atención, enseñanza, contacto y amor. Y digo esto especialmente a los padres y abuelos. La experiencia muestra, la Biblia muestra y la psicología muestra que los papás son más importantes que las mamás. Aunque las mamás son infinitamente importantes, los papás son más importantes que las mamás en el desarrollo de una sexualidad saludable de los niños y las niñas. Y las madres solteras, con dolor y quebrantamiento, les digo, papás, hombres de esta iglesia, tenemos que ser eso para sus hijos. Y digo que, sabiendo que no es un problema importante en nuestra iglesia, pero estamos en el nacimiento de un ministerio de niños, no tienen idea de cómo se verá esta iglesia en un año o dos. Ni sabemos qué situaciones el Señor puede ponernos en el resto de nuestras vidas. Entonces debemos ser eso para estos niños que crecen en familias monoparentales. Deben tener hombres fuertes, cariñosos, tiernos e interesantes en su vida. Esto es muy importante. Cuando desempaquemos esto, podremos ver por qué se rompen las familias y la ausencia de padres nos lleva en gran parte donde estamos hoy. Algunos saben que mis padres se divorciaron cuando estaba volviéndome un adolescente y oraba a Dios tan bueno, puso 3 hombres cristianos en mi vida, los padres de algunos de mis amigos más cercanos, y habló poderosamente a través de esos hombres. Chicos y chicas necesitan hombres fuertes y cristianos en su vida. Amén. Y lo que quiero decir es una conversación que no tenemos tiempo acerca de hombría y feminidad bíblica. Si tú, digamos que a los 12 significa, ¿qué significa crecer y ser una mujer y un hombre? Si de lo único que puedes hablar en ese momento es de biología, les vas a reprobar. La masculinidad y la feminidad bíblica son mucho más que biología. Y ahora más que nunca necesitamos que los hombres de Dios se pongan de pie y sean hombres. Y las palabras del apóstol Pablo de Corintios 16, Corintios 16 del 13 al 14. Sed vigilantes, estad firmes en la fe, sed hombres, sed fuertes. Y deja que todo lo que hagas sea hecho con amor. Esto es en gran parte lo que significa ser un hombre de Dios y lo que necesitamos de los hombres en esta iglesia y en todas partes. Hombres, estoy hablándoles a ustedes en específico, tienen una alta vocación, un alto llamado y una gran responsabilidad. Literalmente debemos modelar al Padre para la próxima generación, especialmente para nuestros hijos y nietos. Dios nos está haciendo responsables de estas maneras y de cosas que no está responsabilizando a las mujeres en esta sala. Y los hijos y los nietos de nuestra iglesia, nuestra órbita, necesitan que seamos lo que Dios nos ha llamado a ser, más de lo que podamos imaginar. Así que déjeme cerrar así, familia. Dios no nos ha llamado para ganar elecciones. Nos ha llamado para ganar almas, corazones, mentes. Él no nos ha llamado para controlar el Congreso, sino para controlarnos a nosotros mismos y predicar el Evangelio. Él no nos ha llamado para estar seguros, sino para vivir vidas radicales de obediencia a Él mientras decimos la verdad. Él no nos ha llamado para evitar conflictos o incomodidades, sino para amar a todos como Él lo ha definido. Así que habla la verdad en el amor, confía tu causa a Dios y mantén la gloria y la adoración de Él en el centro de tu universo, para que todos los planetas de las pasiones en tu vida encuentren su órbita adecuada en Él. Y oremos. Padre Celestial, confieso nuevamente que este es un tema masivo y dentro de un concepto bíblico aún más amplio que no puedo agotar o cubrir a la perfección. Sin embargo, tu Espíritu Santo puede hacer eso. Así que esto es lo que te pido. Te alabamos. Te pido, Señor, sabes lo que necesitamos, lo que tenemos que escuchar, las convicciones que necesitamos. Sabes quién necesita gran amor, gran compasión. Así que te lo confío a ti. Te alabamos por tus buenos deseos y designios de nuestra sexualidad y matrimonio. Y te alabamos por la realidad de que estamos en todas las formas que luchamos. Y todos luchamos con el pecado de diferentes maneras, diferentes, ya sea que estamos conscientes de ellas o no. Buscamos nuestro mayor bien. Estamos tan agradecidos que tu ira ya no está contra nosotros, sino que literalmente se vuelve hacia nosotros en formas en las que podemos comprenderlo. Eres muy bueno, Señor. Oro para que a medida que avancemos de aquí, nos animes y nos ministres, aunque personalmente no tengamos que lidiar con estas cosas o amigos en la familia. La homosexualidad, puede que llegue el día en el que tengamos que luchar con la depravación que aumenta en nuestra sociedad. Así que, Señor, ahora y en el futuro, desde aquí, que nos utilices, nos ministres y nos edifiques en la fe, para y en la fe, incluso si no luchamos personalmente, para que sea en tu palabra y nada más. Aquellos lazos que tengas en el mundo y de la manera que piensas, y confórmanos hacia tu palabra y a tu imagen. Pido que seamos un pueblo que defienda tu gloria y se fije correctamente en eso como nuestra ancla. Que todo lo demás, el anclaje, eres el mayor y más grande tesoro del universo. Te amamos y nos comprometemos a nosotros mismos en esta búsqueda de nuestra vida y afectos hacia ti. Estamos comprometidos a ti y en tu santo nombre oramos. Bueno, familia, este intercambio fatal del que estamos hablando por 3 semanas.